ingrese a www.bogotaampm.com, el portal de la capital. Los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres, para quienes quieren saber más allá de las noticias. Bogotaampm.com.
Esta hora del mediodía en Bogotá MPM Radio, a través de Radio Red RCN, estamos con la señora secretaria de Educación, la doctora Claudia Puentes, a quien le agradecemos muchísimo que saque este tiempo para hablar con una audiencia que particularmente siempre tiene, como ustedes que son fieles oyentes lo pueden atestiguar, la inquietud respecto a cómo está avanzando la ciudad en materia de educación. Y yo, con el saludo a la señora secretaria, de una vez me voy con la primera reflexión que quisiera que usted compartiera con la audiencia. Aquí, cuando a veces vienen funcionarios de su administración o de su secretaría a hablarnos de matrículas, de cupos, de traslados, etcétera, siempre me asalta una duda que es compartida por los oyentes, por algunos, ojalá fueran todos. Y es, en Bogotá, aún, ¿es justo que un niño no esté estudiando en un colegio distrital, o realmente eso es más culpa de desidia de los padres de no buscarles un cupo porque existe la oferta indicada? Buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, Bogotá hace un esfuerzo permanente por ampliar los cupos y porque tengamos educación de calidad para todos los niños. Estamos justamente en época de matrículas y es muy importante que los papás asuman la responsabilidad de inscribir los niños. No hay ninguna razón para que los niños se queden sin estudiar. Nosotros estamos entregando cupos en el caso en que el colegio que les asigne el cupo, para la gran mayoría va a estar el colegio cerca a su casa, pero para los que no, nosotros apoyamos con rutas escolares o con cualquier apoyo que sea necesario para que nadie se quede sin estudiar. Verdaderamente Bogotá está logrando, incluso ustedes sabían, por ejemplo, que los niños que tienen hospitalizaciones largas, la Secretaría de Educación tiene la capacidad de apoyar su proceso educativo para que no pierdan estudio, aún si están hospitalizados por periodos largos, o incluso algunos adolescentes que han tenido problemas con la justicia y están recluidos, también les llevamos la educación a su sitio de reclusión. En algunos casos, las personas que por algún tipo de amenaza tienen que estar en condición, digamos, de refugio, de protección, también les estamos llevando educación a esos sitios. Mejor dicho, en Bogotá no hay ninguna razón para que nadie se quede sin estudio.
Así como no hay excusa para que nadie se quede sin estudiar, tampoco debería existir excusa, pero ahí sí hay que acudir a razones de índole social, económico, etcétera, para que niños que estando ya en el circuito educativo del distrito deserten del aula escolar. ¿Es alto el nivel de deserción y qué hace el distrito para buscar cómo, entre comillas, recapturarlos y llevarlos de nuevo al aula de clase?
Bueno, el alcalde Peñalosa, cuando llegamos, encontramos más o menos 27 mil estudiantes que habían desertado de la educación y se puso esto como una máxima prioridad. Entendimos que las dos principales razones para la deserción son que el entorno del colegio es inseguro o que el niño estaba teniendo algún problema de convivencia al interior del colegio, y nos dedicamos a resolver las dos cosas. En términos de entorno, el alcalde lideró que hiciéramos equipos, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, todo el trabajo, por ejemplo, con Habitante de Calle, que también trabaja la Secretaría Social y el IDEPRON, para que el entorno fuera bastante más seguro, y todo el esfuerzo que hizo el alcalde por el limpiar y, digamos, permitir el acceso de la autoridad a toda la zona del Bronx, por ejemplo, fue determinante para mejorar los entornos escolares de los colegios en las localidades, por ejemplo, en Mártires y Santa Fe, y seguimos trabajando en eso. Entonces, ese entorno ha mejorado sustancialmente y ha permitido que de los 27 mil niños que estaban por el sistema, ya hayamos recuperado 16 mil y seguimos yendo por más.
Estamos buscando 11 mil.
Estamos buscando 11 mil y estamos yendo casa por casa. Y el otro factor de deserción era todo el trabajo, el tema de convivencia al interior del colegio, como matoneo y demás, y hemos trabajado para tener herramientas socioemocionales de resolver esos temas de convivencia en conjunto con los rectores, docentes, familia, compañeros. Y el colegio tiene que ser una experiencia retadora y afortunada para que los niños tengan ganas de ir.
Pero bien lo dice usted, que esto debe ser un trabajo interinstitucional, porque si bien algunas de las razones de deserción es las que usted ha aludido, hay unas que también obedecen a lo económico, a lo social, es decir, padres que de pronto no tienen cómo enviar a los hijos al colegio, no existen las condiciones económicas. Acudo a una frase muy manida de que hay chicos que no tienen ni siquiera cómo llegar a la escuela con un pan o con un café a la mañana y entonces tienen que acudir muchas veces a quedarse en la calle porque los padres se van. Entonces ahí hay integración social, como bien lo dice usted, y otras entidades que tienen que ver con ese ítem, juegan un papel importante en ese trabajo conjunto de cómo llevarlos de nuevo al colegio.
Tal vez Bogotá ha sido una de las ciudades más exitosas en que no solo se entreguen clases a los chicos, sino que la educación se entienda como un proceso mucho más completo. Nosotros tenemos el plan, sí señor, tenemos el plan de alimentación más robusto y más antiguo que tiene Colombia. Nosotros diariamente alimentamos a la totalidad de los estudiantes que van a nuestros colegios, más de 900.000 raciones de comida entregamos diariamente, con una balanza nutricional que asegura que tengan al menos los mínimos para que el proceso educativo pueda darse. A los padres que no tienen transporte, les estamos dando apoyo con rutas escolares o con subsidios de transporte. Es decir, no hay ninguna razón en Bogotá para que alguien se quede sin estudio.
Usted aludió a un tema que es imposible no tratar en esta entrevista, y es el plan de alimentación escolar, sobre el cual pues usted sabe que ha habido muchos problemas de corrupción, de problemas en la contratación, pero quisiera que usted le cuente a la gente esa paradoja que se da frente a una denuncia nacional de cómo se manipulan esos planes de alimentación escolar frente a un reconocimiento reciente que hicieron del manejo de ese mismo programa en Bogotá. Cuéntenos de qué tipo fue el reconocimiento y le reconocen qué a ese manejo del plan de alimentación escolar distrital.
Bueno, nosotros tenemos ya dos premios, uno en Holanda por todo un proceso de contratación pública transparente y recientemente uno que nos otorga la OEA como una gestión de innovación en gestión pública. La gente dice que el alcalde Peñalosa, su gran valor es la gerencia y verdaderamente esto lo refleja porque la administración Peñalosa entendió que el tema de alimentación no es solo comprar alimentos, sino es cómo comprarlos de manera que la gente no se robe la plata, ¿no? Los privados habían organizado unas esquemas empresariales que son motivo de investigación
los
por
carteles.
Parte sí, de la Superintendencia de Industria y Comercio, que lo que hacían era vender, digamos, con una rentabilidad absurdamente alta, ¿no? Usando herramientas legales, digamos, aún cumpliendo las normas, pero habían logrado hacerse a un esquema de contrato. Entonces, lo que hizo esta administración fue cambiar esa forma de contratar.
El modelo de contratación.
Totalmente. Entonces, se hizo una alianza con Colombia Compra Eficiente, en la que hay una lista de productos con unas descripciones nutricionales muy detalladas. Entonces, la avena, por ejemplo, que reciben nuestros estudiantes, está certificada que tiene el contenido de avena que tiene que tener. Los yogures tienen leche, no tienen lactosueros. Los brownies tienen un componente de chocolate. Cada uno de los alimentos cumple unas especificaciones técnicas y ha sido revisado. Entonces, por un lado está como con Colombia Compra, casi que nos inventamos casi como un supermercado virtual, y a esos alimentos tienen ya unos compromisos de precios, pero cuando ya se va a hacer la compra definitiva, también los distintos proponentes que están habilitados para vender tienen que ofrecer y se adjudica al menor precio del día que se va a comprar. Los alimentos se entregan en 8 puntos, digamos, o plantas en la ciudad que reciben los alimentos, verifican que cumplan con las características técnicas y se empaquetan para que cada estudiante reciba la combinación de alimentos óptima cada día y se entregan en cada colegio. Es una operación de 900.000 raciones diarias. Es una operación inmensa.
Es una logística impresionante de tener eso. Hoy, ¿cómo está el tema del desarrollo de esos contratos? Porque nos encontramos en Bogotá a veces con unos limbos, con unos baches en que de pronto se terminan los contratos cuando aún los chicos están estudiando y entonces quedan algunos colegios, si no todos, que pareciera que nunca ocurre, sin esas raciones mientras se hace la nueva contratación. ¿Eso se puede empatar de manera tal que coincida con el año académico?
Por supuesto, eso es parte de lo que hacemos con la buena gerencia y es anticipar dificultades para que eso no ocurra. Nosotros este año ya, en conjunto con Colombia Compra Eficiente, aseguramos la alimentación del año entrante y está organizada para que no tengamos baches y no tengamos de ninguna manera el riesgo de que nuestros estudiantes se queden sin su alimentación.
Ok. Voy a pasar a un tema que es polémico para quienes aún consideran que ese esquema no ha sido lo suficientemente exitoso. Yo particularmente, y excúsenme que hable en primera persona porque conocí desde el primer proceso en la alcaldía de Peñalosa ese esquema, me parece que ha sido exitoso, tiene que todos los días estarse afinando todavía más sin duda, y es el de los colegios por concesión. Hay quienes consideran que entregarle ese esquema a colegios privados para que manejen ese proceso, pues resulta un poco desconocedor de lo que puede hacer el distrito acogiendo directamente el manejo de la educación en Bogotá. ¿Cómo está hoy ese esquema? ¿Se está ampliando? ¿Cómo se está mirando hacia el futuro?
Bueno, como usted lo dice, este esquema ha probado ofrecer calidad en educación para los estudiantes. Y tal vez el mejor indicador, yo no me voy a poner a hablar de puntajes en pruebas, saber y demás que los tienen, pero tal vez el mejor indicador es que hay siempre una larguísima lista de espera por cupos en esos colegios.
Es decir, la gente pareciera privilegiar, si se trata de meter a su niño en la educación distrital, un colegio por concesión, que un colegio no por concesión.
De lejos. Y tal vez el mejor indicador son los papás. Uh-huh. Los muchachos que se gradúan de estos colegios abren oportunidades. Tenemos, por ejemplo, de los beneficiarios del programa Serpilo Paga, una parte importante fueron muchachos graduados de estos colegios por concesión. ¿Qué es importantísimo? Y es que para la tranquilidad de la gente, que cuando asocian colegio privado con utilidades, recordemos que estos son organizaciones sin ánimo de lucro, no pueden lucrarse con el pago de estos cupos. No, ¿qué hacemos? Definimos una cosa que se llama una canasta educativa, y es que son unas obligaciones específicas de a qué se compromete la administración de ese colegio. Uh-huh. Más o menos en Bogotá, y estos son costos administrados por el Ministerio de Educación a nivel nacional. Uh-huh. Entonces decidimos, bueno, ¿cuánto vamos a pagar por cada niño por cada año? Y con esos recursos, estos colegios empiezan a prestar el servicio educativo. Pero empiezan a pasar cosas maravillosas, y es que los administradores de los colegios empiezan a apalancar recursos de otras fuentes. Entonces los niños que estudian en estos colegios tienen el privilegio de la gratuidad, pero además de contar con apoyos de muchas otras fuentes, además de las del distrito. El modelo lleva está como desde el año 99, sí. Y es un modelo que ha sido tan robusto que se mantiene, incluso cuando hemos tenido ideologías contrarias, pero los resultados son tan robustos que se han defendido. Uh-huh. Y obviamente los colegios nuevos, nosotros queremos de lo bueno, queremos más. Uh-huh. Si hay tanta gente que está teniendo tan buena calidad de educación, ¿por qué no dárselo a la gran mayoría de nuestros estudiantes?
¿Hoy cuántos colegios por concesión tenemos?
22, están funcionando.
¿Y pretendemos 22. Terminar esta administración con cuántos?
Por lo menos con 13 colegios más.
O sea, estamos hablando de unos 50 y algo. Bien, pero a la par con ese tema, los colegios por concesión, está uno que quiero añadir en esta charla con usted, señora Secretaria de Educación, y es el avance, porque además es una exigencia, es un pedido, y se tiene estudiado que es parte de la solución de muchos de los problemas que tiene una ciudad desde el punto de vista social con los chiquillos, y es el de la jornada única. ¿Eso cómo está avanzando en Bogotá? ¿Ya está en marcha? ¿Ya hay colegios que están aplicándola? ¿Cómo lo están avisorando ustedes?
Bueno, lo más importante es recordar el objetivo de por qué se hace jornada única. Y la gracia es que los niños puedan tener más horas dedicadas a la educación, en la que además de aprender las cosas básicas como lenguaje, matemáticas, ciencias, puedan desarrollar más capacidades como sus capacidades artísticas y deportivas.
Lo lúdico, que a veces en la jornada común no hay tiempo para hacerlo.
Exacto, pero que también es importante.
Sin duda.
Hay personas que solo aprenden pero que principalmente aprenden con lo visual o con el movimiento. Entonces, la gracia de tener más horas de educación es poder desarrollar más capacidades. Hay varias formas de hacerlo. Una es lo que se ha conocido como jornada única. Bogotá, en ese esquema en particular, ya tiene más de 100.000 niños. Es todo un proceso, y la jornada única, más que una decisión, es un proceso en el que se involucra el consejo de cada colegio, que tienen docentes, padres, rectores y los mismos alumnos, y donde la secretaría genera un montón de apoyos, como por ejemplo mejorar los comedores escolares para que se pueda tener comida caliente a los niños que pasan más de 6 horas en el colegio, o tener, por ejemplo, algunos colegios tienen intensificación en música. A veces también apoyamos más tiempo en el colegio, nos apoyamos con, por ejemplo, todo el trabajo que hacemos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde maestros músicos que tienen la habilidad de además enseñar música apoyan a nuestros colegios, y nuestros colegios entonces compran instrumentos, y así tenemos más personas armando orquestas o centros orquestales en los colegios, o simplemente aprendiendo instrumentos que hacen que desarrollen más capacidades.
Sí. Mire, voy a ponerme al otro lado, y es al lado de los educadores. No es nuevo decirlo que siempre resulta a veces muy tortuosa y conflictiva la relación de los profesores con la secretaría. Siempre hay exigencias, siempre creen que no se ha llegado a un punto de equilibrio en lo que ellos deberían recibir por el trabajo que realizan y también la manera en que se les puede apoyar mayor estudio y profesionalización de su actividad. Hoy esa relación, ¿cómo está? Específicamente con los educadores, y qué se está haciendo desde el distrito para mirar cómo se les sigue impulsando algo que no debiera parar nunca un profesor, y es su capacidad permanente de estarse preparando todavía más.
Bueno, tal vez uno de los grandes componentes del plan de desarrollo del alcalde Peñalosa es justamente fortalecer las capacidades de directivos y docentes, porque si no tenemos el mejor recurso humano en contacto con los niños, pues el proceso completo de la educación no se daría. Los docentes además son gente maravillosa, apasionada, innovadora, comprometida, y los rectores también. Los rectores son esas personas que enlazan la familia con los docentes, con los estudiantes, la misma secretaría. Tenemos un programa de apoyo a docentes inmenso, que ya ha beneficiado a más de 12.000 maestros, que además tiene no solo capacitaciones, sino tiene trabajos en maestrías y en doctorados, que ya casi 3.000 personas han beneficiado esos programas completamente formales. Uh-huh. Estamos avanzando en tres centros de innovación, ya hay dos funcionando, para ayudarlos a los maestros a innovar en sus prácticas docentes. Y un componente que es muy importante, y es todo el apoyo en liderazgo para los rectores. Nuestros rectores son como el centro de nuestra... donde todo pasa. Los rectores son como lo que hace unas dos generaciones eran los sacerdotes en los colegios, pero sin esa carga ideológica. Son esas personas que resuelven y resuelven y resuelven y dan vida y dan visión a los estudiantes. Entonces, tenemos todo un trabajo de apoyo en este desarrollo humano, tanto de docentes como de rectores.
Qué bueno. Mire, quiero cerrar con dos cosas. Uno es que le explique a la audiencia qué es eso de la ley de la primera infancia. Los periodistas lo sabemos, pero quiero que usted lo cuente porque me parece que se está apuntando precisamente a la población que está empezando todo toda su vida en este país y que necesita el apoyo estatal y desde el punto de vista educativo indispensable. ¿Y qué grupo específico poblacional acoge?
Por supuesto, la ley de la primera infancia lo que busca es que las personas entre los 0 y los 5 años tengan el apoyo necesario para desarrollar todas sus capacidades cognitivas, lenguaje, emocional, y que puedan empezar su convivencia en los colegios ya con un desarrollo mucho mayor. En Bogotá, armamos la ruta de atención a la primera infancia, que es un trabajo en equipo, como todo lo que hace el alcalde Peñalosa, que es un trabajo en equipo que hacemos en conjunto con la Secretaría de Integración Social y con la Secretaría de Salud en particular, y también con apoyo, por supuesto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el nivel nacional, el ICBF. Y lo que hacemos es tratar de tener una ruta que incluye 28 componentes, como por ejemplo que todos los niños tengan su registro civil, que todos los niños tengan sus vacunas. Y luego ya cuando entran a la educación, pues que tengan atención en primera infancia. Estamos avanzando en aulas para atender sobre todo los grados de prejardín, jardín y transición, y que tengan ya en el lado puramente educación. Entonces, la gracia de la ruta es que los reciben chiquitos, los recibe la Secretaría de Integración Social, y estamos garantizando que entre los que entran a Integración Social a los jardines infantiles y los que ya entran a los colegios, no perdamos a ningún niño. Estamos haciendo este trabajo en equipo con un sistema de seguimiento niño por niño, verificando que cada uno de los niños traiga sus vacunas, tenga su registro civil, tenga trabajo en artes, tenga trabajo en música, en fin, tenga todo este trabajo para desarrollar todas las capacidades. Y eso nos está implicando que la infraestructura está cambiando. Yo quisiera que vieran, por ejemplo, las aulas en primera infancia que ya estamos entregando en Ciudad Bolívar. Son unas aulas con unas especificaciones espectaculares. Tienen cosas como, por ejemplo, unas mesones con agua para que los niños se unten y jueguen. Son aulas en colores. Los niños no saben leer, entonces no saben que su salón es el A o el B, pero sí pueden saber que es el verde o el naranja o el rojo. Y todo es en función de que le cojamos gusto a aprender, de que cuando salimos de casa y empezamos a compartir con compañeros, sea una experiencia agradable, replicable, que haga que desarrollemos todas nuestras potencialidades.
Bueno, para cerrar quisiera que usted dejara un sellito ahí personal de este contacto con los oyentes de Radio Red. Nos quedan mal contados año y unos meses de esta
15 meses, sí,
15
señor.
Meses. Tiempo corre.
Lo tengo clarísimo, sí.
Tiempo corre. ¿Qué quisiera que se viera de sello de su paso por la Secretaría y en general de lo que ha hecho esta administración de Enrique Peñalosa en el tema educativo en Bogotá al cierre de este gobierno?
Yo sí quisiera que los bogotanos reconocieran que para el alcalde Peñalosa la educación es el corazón de lo que ocurre en la ciudad y que sería imposible llevar a cabo eso si no fuera porque existen colegios de magnífica calidad en donde este proceso educativo ocurre. Cada vez que pasemos por la ciudad, y muchos de los que nos oyen viven en zonas de la ciudad consolidadas que no ven esto, pues yo sí los invito a pasar por las zonas donde más bogotanos
vivimos. No, pero tenga la seguridad que en el caso específico de esta audiencia, muchos de quienes nos escuchan están en esas zonas donde...
Miren, por favor, cuenten. ¿Qué tal la transformación de Bosa, la transformación de Ciudad Bolívar, la transformación de San Cristóbal? Muy importante que contemos porque lo que uno no cuenta y no aprecia y no agradece, después no lo va a tener. Entonces es muy importante que recordemos el vuelco que le ha dado Enrique Peñalosa, no solo a los colegios, sino a los barrios enteros que se han vuelto todo un escenario educador. Entonces el sello sí es, no es carreta, es en serio que la educación fue el centro de las prioridades en Bogotá. Entonces eso es lo que yo quisiera que todos los bogotanos nos lleváramos como recuerdo de Enrique Peñalosa, además que la educación pública no es cualquiera, es la mejor educación posible. Y por favor, todos los vecinos, pasen a ver los colegios, pasen y miren cómo están quedando. Y eso es una prueba irrefutable de que la educación sí es la prioridad en Bogotá.
Es la doctora Claudia Puente, secretaria de Educación del Distrito, quien tuvo esta pasada aquí por el estudio de Radio Red en este mediodía para ponerlos al día lo que se está haciendo en esta administración de Enrique Peñalosa en materia tan importante y trascendente como es la de la educación. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a todos y los invito a gozarse Bogotá.
Pausa y ya seguimos en Bogotá MPM Radio.